Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los senadores, al señor gerente de la Junta del Banco, a los directores. Yo quisiera hablar un poco.
Viceministro, mejore el sonido que no le escuchamos bien.
Yo quisiera comenzar hablando del informe. ¿Me escucha bien, presidente?
Ahí se escucha un poco mejor.
Yo quisiera comenzar hablando del informe del banco y luego responder buena parte de los comentarios que se han hecho en esta importante sesión. Yo diría, la primera idea que quisiera hablar del informe del banco es sobre la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Esa coordinación que resaltaba el senador Marulanda de la Constitución, yo creo que el año 2020 es un año, yo llamaría, para remarcar. Y yo lo diría en cinco temas específicos. Primero, la estrategia general de política. ¿En qué se basó la política monetaria y en qué se basó la política fiscal? Y yo diría en tres pilares. Un pilar que fue enfrentar los efectos directos de los choques inherentes a la pandemia. Otro pilar, enfrentar y acoger una política contracíclica, tanto monetaria como fiscal. Pero muy importante, un tercer pilar, apuntalar todo esto con la sostenibilidad fiscal de mediano plazo y con el anclaje de las expectativas de inflación, que es fundamental para la política monetaria. En ese sentido, los dos estuvimos remando para el mismo lado. Tuvimos una forma de enfrentar la pandemia, cada uno con sus instrumentos y cada uno en sus roles. En el caso del gobierno lo explicó con lujo de detalles el senador Ramírez. Hemos tenido una política contracíclica explícita y ahora me voy a referir un poco más profundamente al respecto. Pero tercero, hay que apuntalar las cosas de mediano plazo y eso en términos monetarios es que las expectativas de inflación estén ancladas. Y en términos fiscales es que la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda del gobierno esté asegurada. Y esos han sido los tres pilares de la estrategia de política. Un segundo factor de coordinación tiene que ver con la liquidez. Decía y se señalaba, se mostraba el gerente cómo habían evolucionado las tasas de interés de la deuda pública. En ese periodo en que el banco también compró títulos de deuda pública y teníamos dificultades de financiamiento, nuestra decisión fue utilizar mecanismos no convencionales de financiamiento que se pueden usar por una sola vez y los usamos razonablemente, que fue traer los fondos que teníamos como Estado en el exterior y tener mecanismos no convencionales que, como digo, son para situaciones de una sola vez y de emergencia. Tercer punto de coordinación. Entonces, el segundo es un punto de liquidez, el tercero es un punto de crédito. El gerente lo ha dicho, se redujeron las tasas de interés, se bajaron los encajes y al mismo tiempo el gobierno procedió a capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, a subsidiar las garantías crediticias, a dar líneas de crédito a través de la banca estatal de segundo piso. Con eso lo que se logró hacer fue que, contrario a otras crisis, el crédito no se deterioró en sus niveles ni puso en riesgo la solvencia del sistema financiero. Una cuarta línea de coordinación entre la política del Banco de la República y la política del gobierno tuvo que ver con el financiamiento externo. Decía el director del banco, el gerente del banco, la flotación es muy importante. Es una herramienta muy importante con la cual estamos de acuerdo, pero para limitar las necesidades de esta flotación y equilibrar la balanza de pagos, como nuestro gerente, fue fundamental el financiamiento externo del gobierno, que proveyó los dólares a la economía que le estaban faltando por la caída de las exportaciones y el financiamiento privado. Y quinto, en un punto de vista de solvencia externa e institucional, hemos tenido una coordinación muy grande en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones con banca multilateral, especialmente con el Fondo Monetario, que se han visto enmarcadas en las líneas de crédito que tenemos con el Fondo Monetario y en la venta de dólares que hemos hecho de la tesorería al Banco de la República en esos momentos. Entonces, yo quisiera decir como un primer mensaje, este es el informe del Banco de la República al Congreso de lo que pasó en el año 2020. Diría, es un año para remarcar en términos de en un choque muy difícil, una coordinación muy grande entre la política monetaria y la política fiscal y los instrumentos que están a disposición del Banco de la República y a disposición. Con esa reflexión, señor presidente, paso a hablar de las consideraciones que se han hecho acá. Ha habido un endeudamiento, un aumento en el endeudamiento. Acá se ha explicado qué fue lo que pasó. Nosotros lo hemos dicho en esta comisión. Pasamos de tener déficit del orden de 2.5% del PIB a tener déficit más cercanos a 8% del PIB en los años 2018, perdón, 2020 y 2021. Y esto tiene que ver con dos razones fundamentales, o tres razones fundamentales. Primero, unas razones de caídas de ingresos por cuenta de la pandemia y lo que pasó en el segundo trimestre del año pasado con los términos de intercambio, con los gastos necesarios para atender la pandemia, tanto en salud como en asistencia a los hogares, como en asistencia a las empresas y al sector productivo, y también este año con una política contracíclica de la cual me voy a referir más adelante. Esto no fue un efecto que solo ocurriera en Colombia, en todas partes de los países emergentes. Tuvimos efectos similares, tuvimos incrementos de los déficits fiscales de cerca de 5 puntos del PIB, entre 5 y 6 puntos del PIB en todo el mundo emergente. Colombia no fue la excepción. Y eso nos ha llevado, por supuesto, a un aumento de la deuda, cercana a 10 puntos del PIB, como en todos los países emergentes, en términos del gobierno general, que es lo que es internacionalmente comparable, y un poco más alto en términos del gobierno nacional central. Esta política es una política conveniente, siempre y cuando nosotros podamos garantizar la estabilidad macroeconómica, que como bien dijo el gerente y también señaló el senador Ramírez, se garantiza con la credibilidad de la deuda pública, en la estabilidad de la deuda pública. Entonces es una política que, como he expresado en esta comisión en otras ocasiones, implica ser fuertemente contracíclico, senadora Emma Claudia, como usted bien nos reclama, pero implica que para poder ser contracíclicos hoy tenemos que dejar garantizado cómo es que vamos a pagar las deudas y que estamos incurriendo en este momento. Dice el senador Cepeda, y hablo aquí de contraciclicidad, Colombia es de los pocos países que está diciendo que va a tener un déficit más alto, algo de eso explicó el señor gerente. Tuvimos unos gastos que teníamos planeados en el año pasado, los vamos a hacer este año, y además con este Congreso, con estas comisiones, tomamos la decisión de tener un gasto contracíclico importante este año en inversión pública. El reflejo de ese aumento en el gasto que usted reclama, senador, es ese aumento en el endeudamiento. Entonces, tenemos un aumento en el déficit importante, un gasto contracíclico, y como bien señalaba el señor gerente, nosotros no estamos planteando nuestro
proyecto. Viceministro, hay dificultad con el audio.
Otra vez, qué pena. Como bien señalaba el señor gerente, ¿me oye ahí, señor presidente? Señor presidente.
Ahí se escucha, pero se escucha muy mal. ¿Cómo escucha el resto de la comisión? Secretario.
Señor presidente, se escucha un poco mal.
Doctor Juan Pablo, mejoremos el sonido, el audio.
Que use audífonos. Audífonos, de pronto mejora el audio con audífonos.
Probemos con los audífonos, viceministro.
Sí, acá tengo los audífonos. ¿Me escucha?
Nada.
Ahí me escucha, señor presidente.
Se escucha mejor.
Mejoró. Ministro, siga. Qué pena con ustedes.
Ahí le escuchamos mejor, continúe.
Señores senadores, entonces, estaba hablando de la contracíclica, entonces estamos teniendo una política contracíclica en el corto plazo. Y muy importante, como decía el señor gerente del banco, en nuestra reforma de solidaridad sostenible no estábamos pensando en aumentar la carga tributaria ahora. Somos conscientes de que sería contraproducente. Estábamos pensando en irla aumentando gradualmente en los años venideros, en este marco, una política contracíclica de corto plazo, pero que garantiza la solvencia en el largo plazo. Para que la política contracíclica sea eficiente, necesitamos que hoy tengamos tasas de interés razonables. Y eso no solo lo fija el Banco de la República, sino la percepción de riesgo que se tenga en la economía. Entonces, eso sobre la contraciclicidad. Habla el senador Richard Aguilar sobre el crédito del fondo. Nosotros tenemos una línea de cerca de 17 mil millones de dólares. ¿Nosotros qué hicimos? Cogimos los 5 mil millones del tramo inicial para motivos fiscales. Los otros 11 mil millones son más costosos que lo que nos está prestando el mercado, y siempre es muy importante tenerlos como una reserva por si necesitamos más reservas internacionales. Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista del crédito con el banco, del crédito con del Estado colombiano con el Fondo Monetario Internacional. Pregunta al senador Richard Aguilar, la adición presupuestal. Sí, la adición presupuestal implicará más necesidades de financiamiento, y en las condiciones actuales, siempre y cuando logremos, con el trabajo conjunto con el Congreso de la República, garantizar la sostenibilidad, lo haremos a través de nuestras fuentes tradicionales de financiamiento, que son banca multilateral, bonos externos y mercado doméstico. Paso al punto del crédito, dice el senador Cepeda, las líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantías. Han sido líneas de crédito que son de 20 billones en el año por el programa Unidos por Colombia, que es el programa de la crisis, 15 billones. Y senador, tenga la seguridad de que si sigue habiendo demanda por garantías en este entorno en donde la pandemia todavía no ha sido superada, nosotros tendremos los recursos para la capital del Fondo Nacional de Garantía y para los subsidios de las garantías necesarios para seguir apoyando el programa. Quinto punto, se habla aquí de los programas que hemos tenido. Yo quiero decir que por supuesto ha sido un choque muy fuerte y que ha tenido un impacto muy grande en la pobreza. Pero creo que hay un informe muy bueno del PNUD, no es del gobierno, donde se muestra el efecto de nuestros programas, especialmente las transferencias monetarias y el ingreso solidario sobre la pobreza. Y lo que muestra es que ha permitido que aún en este choque no se incremente, no se empeore la distribución del ingreso y que se modere a la mitad el efecto que hubiera tenido el choque en términos de pobreza y de pobreza absoluta. Por supuesto que hubiéramos querido que se moderara más, pero en un choque de esta magnitud creo que es un efecto. Se habla de atacar la pobreza y nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. El gobierno presentó la ley de la reforma de la solidaridad sostenible, la ley de la solidaridad sostenible. Y esa ley, ese proyecto de ley, apreciados senadores, lo que hace es transferirle a los más pobres de la sociedad colombiana, mejorar el ingreso del 50% más pobre de la sociedad colombiana, tener un efecto de 3 puntos sobre la pobreza y de 6 puntos sobre la pobreza absoluta. En un marco de estabilidad, para que esos logros sean permanentes. Y eso se hace consolidando la sostenibilidad fiscal a través de un aumento, que es muy importante esta palabra, permanente en el ingreso, como dijo el senador Ramírez. El crecimiento, la sostenibilidad fiscal y la reducción de la pobreza son tres caminantes que van juntos. No puede estar, o es muy difícil que se mantenga uno sin el otro. Y ese es el planteamiento que hemos hecho a través de la reforma de solidaridad sostenible. Quisiera terminar, tal vez un punto, el senador Bolívar dice, bueno, ¿y por qué no se renegocian, no se usan las tasas de interés más bajas? Senador, lo hacemos siempre, siempre que hay tasas de interés más bajas en el mercado, hacemos swaps de deuda para tener tasas de interés más bajas y de más largo plazo para la deuda colombiana. Terminaría diciendo, como venía apreciados senadores, esa noción tan importante que dice el doctor Edgar Palacios, que dice el senador Marulanda y que creo que comparte toda la comisión del gobierno, la necesidad de atacar permanentemente la pobreza, es lo que nos ha inspirado a presentar el proyecto de solidaridad sostenible. Que como digo, en estas comisiones que tienen un componente técnico muy grande, estamos abiertos a ver todas las mediciones que hemos hecho de distribución del ingreso con el proyecto, con los expertos que ustedes digan, y los efectos sobre la pobreza. Finalmente, quisiera decir que creo que la institucionalidad colombiana es muy sana, y es muy sana fiscalmente. Y lo que hace es que para que haya cambios importantes, tiene que haber un acuerdo entre el gobierno, y el Congreso, para que esas propuestas del Congreso y del gobierno, en este caso propuesta por el gobierno, sean mejoradas, sean asimiladas, lleven a un mejor equilibrio para la sociedad en el diálogo permanente entre el Congreso y el gobierno. Y el gobierno está plácidamente esperando este debate para mejorar el proyecto con todas las posiciones que los senadores habían tenga tener. Muchas gracias, presidente. Presidente, 2 minutos para quiero complementar.
Ministro, seguimos con problemas de audio.
Presidente, 2 minutos para complementar una
información que
me ha pedido la senadora y también el senador, la senadora María Rosario y el senador. Yo diría lo siguiente, nosotros tuvimos una emisión de 3,000 millones de dólares, 2,000 millones a 11 años, 1,000 millones a 20 años, a unas tasas razonables. Y la selección del momento fue después de haber radicado la reforma, porque fue un momento donde los mercados nos dijeron, ese hecho está ratificando la confianza de que Colombia es un país serio. Segunda cosa, senador, sí, mire, con lo que estamos planteando en el de la regla fiscal, nosotros estamos diciendo, no queremos llegar a los niveles de deuda que queríamos llegar antes. Reconocemos lo que usted está diciendo. Tiene toda la razón, señor senador Hoyos. Pero necesitamos una senda decreciente de la deuda que muestre que vamos a poderla pagar. Y en eso está consistente el proyecto de ley. Y tercero, ratificar, señor presidente, pues obviamente, como no podría ser de otra forma, la disposición del gobierno para interactuar con el Congreso y sacar la mejor alternativa para el país.